Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y ya está con nosotros, como es habitual, nuestro compañero Antonio López para contarnos qué podemos esperar de este miércoles en lo que a la meteorología se refiere. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio. A pues ver, esta mañana te han
menos
caído,
calor.
¿Te han caído cuatro gotas?
A mí no, pero a
pero
los
se ha comentado,
invitados, sí,
se ha comentado,
tanto
¿no?
Victoria como Vicente Olaya, que han venido a nuestro desayuno con diamantes, no me lo comentaba Vicente. Dice, oye, ¿te lo querrás creer que he llegado aquí y me caían unas gotas? Digo, ¿pero esto qué es? ¿Que estaba justo la nube ahí encima? ¿O qué?
Bueno, pues eso me ha pasado a mí.
¿Ah, sí?
Mira al cielo, fíjate que me pasa a mí. Mira al cielo, digo, una nube.
Esto no estaba previsto.
Una nube que ha pasado en ese momento, un nubarrón, y ha descargado cuatro gotas. Bueno, esto es síntoma de cambio. Ya hablábamos ayer que hoy iba a ser el punto de inflexión. De hecho, hemos tenido más nubes a lo largo de la mañana. En general han dejado poca precipitación y además de forma muy local, muy puntual. Se ha ido ese nubarrón hacia zonas del norte de la capital.
Ajá.
Poca lluvia, prácticamente los datos son nada significativos. Pero lo cierto es que se nos ha colado esa nube y después de estos días de calor asfixiante y sofocante desde el pasado fin de semana, pues es de agradecer, aunque sean cuatro gotas, que han mojado un poquito aquí en Ciudad de la Imagen.
¿Sí?
Han llegado a mojar el suelo a eso de las 6:30 de la mañana. En fin, las nubes volverán a crecer y volverán a aparecer en el cielo de la región. ¿Por qué? Porque tenemos aire frío en las capas altas de la atmósfera sobre la vertical de la Comunidad de Madrid y ya saben, aire frío, calor en superficie, se condensa ese vapor de agua, se forman nubes, nubes que en principio serán inofensivas, aunque no hay que descartar que en zonas de sierra algún chubasco, incluso algún amago tormentoso se pueda producir durante la tarde-noche próximas. Pero lo importante es que lo veníamos contando estos días atrás, bajan las temperaturas, va a hacer menos calor, un calor más soportable, más llevadero, máximas para hoy en torno a los 33 grados, y muchos se preguntarán, ¿eso es mucho, eso es poco? Pues teniendo en cuenta que hemos estado rondando los 36, 37, 38 grados en estos días pasados, pues
bueno,
3, 4 grados menos es de agradecer.
Es de agradecer, desde luego. Sobre todo por la noche. Porque
claro,
la noche, estas noches con tanto calor era, en fin,
claro, esta podemos problema. Decir que ha sido de las últimas noches que arrastrábamos tropicales, porque también van a bajar las mínimas durante la próxima madrugada. No llegaremos a bajar del umbral de noche tropical, pero probablemente con esta nueva situación, con el aire más en movimiento, menos recalentado, es probable que mañana por la mañana tengamos una sensación térmica diferente, al igual que la vamos a tener en las horas centrales del día. ¿Seguirá haciendo calor? Sí, pero menos. Por lo menos no esa sensación de un sol abrasador. Es que prácticamente el bochorno, yo lo venía contando estos días, el bochorno pesa.
Sí, sí.
Estábamos como el aire muy plomizo, muy debido al calor, ¿no? Bueno, pues bien, esa sensación térmica va a cambiar de día y de noche. Y mañana jueves, pues afrontamos una jornada en la que las temperaturas siguen perdiendo grados. Llegaremos ligeramente por encima de los 30, 32 grados, bueno, que está bastante bien. Las mínimas, es decir, mañana es probable que si estos días hemos amanecido en la capital con 23, 24 grados, mañana amanezcamos con 20, 21, que no está nada mal.
Bueno.
Sigue siendo una noche templada, pero ya hemos bajado 3 grados en la madrugada, que es de agradecer. Y a todo esto contribuye que veremos más nubes en el cielo de la región, no de forma como un manto, sino de forma dispersa. Y el viento está rolando ya para esta tarde de suroeste. Suroeste tiene componente sur y oeste. La componente sur es cálida, la de poniente es un poquito más fresca, atlántica. Y mañana incluso tendremos alguna ráfaga de viento directamente de poniente, que viene de la sierra, por tanto, es de agradecer. Cara al viernes, ¿se recuperan las temperaturas? Y dices, la alegría dura poco. Bueno, se recuperan las temperaturas, pero llegaremos a los 33, 34, que tampoco son los 37, 38. Y el viento ese día será de sur, pero llega el fin de semana y aquí está la buena noticia para aquellos que, para ti y para mí sobre todo, y para todos aquellos que no les guste el calor, porque las temperaturas vuelven a bajar. Y no hay que asustarse porque se puede ir perfectamente a la piscina, lo único que no vamos a tener este calor tan agobiante, tan asfixiante. Y hablamos de registros para el fin de semana de 30 grados. 30 grados. en torno a los 30 grados, que está muy bien, porque es la temperatura incluso un pelín por debajo de la media de máximas del mes de julio.
De julio.
Que vamos a comenzar este fin de semana. Entonces, ¿qué te parece el plan?
Me parece muy bien.
Todo lo que sea restar,
hombre, claro,
en grados.
En este caso sí, lo que sea restar en grados, bien, y sobre todo, ya digo, por la noche, porque así por lo menos, oye, se duerme mejor. Así que, bueno, y ya mañana nos haces un avance más detallado de lo que puede pasar el fin de semana, que será la primera gran operación salida que se produzca a partir del viernes.
Efectivamente, porque ya los chavales están de vacaciones y ya empiezan las vacaciones del mes de julio,
claro.
Y daremos alguna pincelada. Pero la noticia está en que comienzan a aflojar las temperaturas de día, de noche. Va a ser complicado porque el calor se ha acumulado mucho estos días en las casas, pero yo creo que ya en las próximas madrugadas podremos abrir la ventana y entrará un poquito de aire fresco.
Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con ese deseo. Gracias, Antonio.
Buen día.
Mañana Alicia. Más. Hasta luego. Yo con esta musiquita que nos propone Juanjo Ceballos, Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
En fin, yo si fuera argentino estaría con el corazón, en fin, aquí en las manos.
Pensaba que me ibas a sacar un alfajor o algo a estas horas de la mañana para desayunar, sí.
¡Qué sufrimiento!
Todos ayer fuimos un poco argentinos porque uno empatiza, ¿no? Con el sufrimiento ajeno, ¿no? Con el sufrimiento humano. En este Mundial hay una cosa que ya está clara. El que no sufre no pasa. O sea,
sí.
Si tú quieres tener tu billetito para octavos de final, sabes que vas a tener que pasarlo mal, pero al final compensa. Ya tenemos la mitad de los duelos de los octavos de final y ojo a los choques que se nos vienen. El sábado, Francia-Argentina a las 4 de la tarde, después de ese 2-1 de Argentina ayer sobre Nigeria. A las 8 de la tarde, Uruguay-Portugal. Es un super sábado, ¿eh? Vamos a tener en la misma jornada a Griezmann, a Messi, a Luis Suárez o a Cristiano Ronaldo. El domingo, el España-Rusia de Moscú a las 4 de la tarde y Croacia-Dinamarca. Pero, como decías, la última en clasificarse, Argentina. ¿Cómo estaba Argentina?
Insiste la Argentina, al medio para Mascherano, círculo central, la va dejando para Pavón, pierde Pavón, recupera el Pavón, abre la cancha para Mercado, atención, coloca el centro, bueno, pelota al punto penal, ¡gol!
Radio Continental, bueno, podíamos haber elegido cualquier otra, Radio Mitre, Radio La Red, da igual, la pasión era parecida, era la misma, qué manera de sufrir, faltaban solo 5 minutos para el final del partido, el encuentro iba empatado a 1, con mucha polémica, es verdad que Messi había adelantado a los argentinos, luego el VAR indicó un penalti, o no desautorizó al árbitro, a Sakir, el turco, que había pitado un penalti a favor de Nigeria. Para mí, penalti bastante controvertido, pero bueno, el VAR no lo arregla todo porque prima el criterio, la interpretación del árbitro. El árbitro decidió pitar ese penalti, empate a 1 y al final el más inesperado, Marco Rojo, no es seguramente el futbolista mejor dotado técnicamente de Argentina, pero fue el que metió la pierna en el área y el que le dio el pase al albiceleste para los octavos de final. Leo Messi no fue su mejor partido, pero marcó el primero, golazo, luego disparo al palo, también de falta, sufrió como nadie.
Es una cosa de loco lo que nos cuesta y lo que sufrimos cada partido, pero es lo que está demostrando el Mundial, ¿no? Que nadie regala nada. Muy feliz, la verdad que muy feliz, no nos merecíamos quedar afuera en el grupo, sería una injusticia para nosotros, para toda esta gente que vino con tanto sacrificio que hace y hoy sabíamos que íbamos a ganar, estábamos confiadísimos de que Dios nos iba a ayudar, que iba a salir todo bien, pero no esperábamos la complicación del empate y sufrir tanto, pero bueno, lo importante es que pasamos, que era lo que queríamos todos y podemos seguir.
¿Cómo sería la cosa, Alipio, que el sonido que vamos a escuchar no pertenece a un grupo de hinchas, no son barra bravas, es el propio combinado albiceleste de San Pauli en la jardinera, en el autobús que les transportaba desde la terminal de San Petersburgo hasta el avión que tenían que tomar para volver a su cuartel general de concentración?
Ana nunca se olvidará de la cita madrileña y ya le demostró al mundo entero lo que es la pasión.
Bueno, no sé si van a ganar la Copa del Mundo, pero en esto hay que reconocer que son
no
los
mejores.
No les
vamos a dejar, aunque quisieran.
No, bueno, solo nos enfrentaríamos a ellos en una hipotética final, ¿eh? Uh-huh. De eso vamos a hablar, mira, por ejemplo, con alguien que iba a decir que tiene el corazón dividido. Hombre, seguramente haya más albiceleste que rojo en su corazón, que es Mariano Pernia, que es argentino. Uh-huh. Nos atenderá desde Buenos Aires, pero internacional con España. Jugó el Mundial de 2006 uh-huh. con la selección española y sabe muy bien lo que es este tipo de eventos y sabe muy bien lo que es capear temporales. Aquel fue un Mundial complicado para España, con Luis Aragonés en plenas turbulencias y con la prensa atizando de lo lindo, que es más o menos lo mismo que está pasando ahora con la selección argentina. Luego vamos a hablar con él. Si de sufrimiento hablamos, Maradona. Aquí no se trata de hacer un juicio moral sobre su comportamiento, pero seguramente llega la hora de no pasear a Maradona como un mono anillado por los estadios, porque está dejando una imagen ya lamentable. Verdaderamente lamentable y preocupante por su propio estado de salud. Tiene que llegar el momento en el que alguien le haga saber a Maradona que no puede permitirse el lujo de ir arrastrando su figura por todos aquellos lugares por los que se le está paseando. Bueno, eso ayer. En el día de hoy tenemos más, y casi nada al aparato, ¿eh? Tenemos a la campeona del mundo Alemania, que todavía no está clasificada, y tenemos a la máxima favorita y pentacampeona mundial Brasil, que tampoco lo está. Es verdad que lo tienen en su mano. Primero se va a resolver el grupo F a las 4 de la tarde con los partidos Corea del Sur, Alemania y México-Suecia. Los cuatro tienen opciones, los cuatro pueden pasar octavos y los cuatro podrían caer eliminados. Es verdad que depende de sí misma Alemania, que si gana Corea del Sur se mete con total seguridad. Y en el grupo E le pasa algo parecido a Brasil, que se va a enfrentar a Serbia. También Suiza, Costa Rica completan este grupo y tanto Brasil como Suiza como Serbia tienen todavía posibilidades reales de estar en los octavos de final. Eso con respecto a la actualidad pura y dura del Mundial. Hoy la selección española regresa otra vez a su hotel de concentración. Han tenido 24 horas libres para airear un poquito la cabeza, para pensar en lo que se hizo mal y empezar a corregir errores. Y es verdad que hay algo que es para mí sorprendente. Después del nivel, que ha sido pobre, de la selección española, seguramente porque vamos en el lado blando del cuadro, España ahora en las casas de apuestas es la gran favorita para ganar el Mundial, por delante de Brasil, por delante de Alemania, por delante de las otras grandes. Y tiene eso que ver con lo que decía ayer Marco Asensio. Hombre, es verdad que hemos sufrido, pero no estaremos tan mal. Parece que hemos caído ya eliminados y hemos pasado como líderes de grupo a los octavos de final.
Bueno, lo primero, que hemos quedado primeros, que parece que hemos quedado segundos, estamos eliminados, hemos quedado primeros. Este equipo tiene mucho compromiso, sabemos que hemos pasado por momentos un tanto complicados y eso es lo más importante, que estamos todos unidos, que vamos todos a una y que mejorando esas pequeñas cositas, pues yo creo que podemos hacer un gran papel en el Mundial.
Es que es verdad que el panorama, si fuera otra selección española y hubiera demostrado un poquito más de fortaleza y de garantías, el panorama es más que alentador. Siempre poniendo todo esto en cuarentena, poniéndole muchos asteriscos, pero nuestro camino para la final de Luzhniki podría ser Rusia en octavos de final, selección a la que se puede ganar, de hecho es la que peor ranking FIFA tiene, Croacia en cuartos de final, es verdad que está jugando muy bien, que tiene muy buen equipo, pero no es el coco mayor que podamos tener ya en esta ronda del Mundial, y en semifinales Bélgica, que es verdad que también tiene otro equipazo, que está jugando muy bien, que llegan muchos jugadores en plenitud, pero Rusia, Croacia, Bélgica no suena lo mismo que, por ejemplo, Alemania, Brasil, Argentina, okay. Evidentemente no es lo mismo. En fin, que Marco Asensio, al que acabamos de escuchar, está también en boca de mucha gente aquí en Madrid, fundamentalmente porque ha llegado una oferta de Liverpool, ya lo hemos dicho en Telemadrid durante esta semana, noticia que han destapado nuestros compañeros de la tele, 180 millones encima de la mesa para llevarse al futbolista a Anfield. Lo más importante para mí es que Marco Asensio no desmiente la información, simplemente emplaza a todos los aficionados y a los periodistas para que al acabar el Mundial se retome el tema.
Bueno, es algo que ha salido, pero yo la verdad es que estoy muy centrado en este Mundial y bueno, cuando acabe ya se hablarán de ese tipo de cosas. Yo ahora mismo en mi cabeza está aquí, en Rusia, en la selección y en hacer un buen Mundial junto a la selección.
Así que no desmiente la información de Telemadrid y eso ya es todo un indicio. El Real Madrid y Julen Lopetegui, que siguen on fire, buscando refuerzos para la próxima temporada. También es fundamental el asunto de la portería, como decíamos ayer. En cuanto a Alisson, el portero de la Roma, ya ha dicho Monchi en las últimas horas durante la presentación de Pastore que de momento no hay oferta formal, que nadie es intransferible, pero que no hay oferta formal. El Real Madrid podría pagar 70-80 millones por el portero brasileño. También De Gea, 140 millones. Ahí el Real Madrid se guarda la baza de poder utilizar a Gareth Bale como intercambio para traerse al portero de la selección española. Jan Oblak, 100 millones, pero ese pacto de no agresión con el Atlético de Madrid. Y Thibaut Courtois, 40 kilos costaría el belga, que acaba contrato dentro de tan solo una temporada, pero en el Real Madrid no termina de convencer la última campaña del portero del Chelsea, que no ha sido demasiado buena. Además, en el partido de la una vamos a estar en todos aquellos lugares donde están pasando cosas en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el Getafe está de estreno, presenta sus camisetas en el palco y allí estará sus camisetas para la próxima temporada, y allí estará Ángel Torres, que habitualmente utiliza este día para poner al día, para refrescar todos los asuntos de actualidad del equipo azulón. Y también está de estreno Alcorcón, presentación de Cristóbal Parralo como técnico alfarero para la próxima temporada. Y también vamos a hablar de algo que nos gusta bastante poco, es sin duda lo peor del fútbol. Hoy el diario El Mundo publica una información en la que se señala que en el último partido de esta temporada, este mismo fin de semana, entre el Cartagena y el Extremadura, el Cartagena intentó comprar al técnico del Extremadura, que es el madrileño Juan Sabas. Pero es que además dice esta información que se produce un encuentro en un Carrefour de Leganés entre Juan Sabas, que es citado por el dueño del Leganés, por el máximo accionista del Leganés, Felipe Moreno, que le plantea esa posibilidad de que se deje ganar el Extremadura, porque según esta información, Felipe Moreno es alguien muy cercano a Paco Belmonte, propietario del Cartagena, y en su nombre le hizo llegar esta propuesta a Juan Sabas. Decía que le pagaba 300.000 euros en un contrato para la próxima temporada con el Cartagena, siempre y cuando fuera el Cartagena el que subiera. Bueno, Sabas ha hecho lo que tenía que hacer, si esto es verdad, que es primero ponerlo en conocimiento de su club y su club ponerlo en conocimiento de la Liga y de la Federación, que ya han dado parte a la policía. Es un asunto bastante turbio, está bajo investigación, pero lo vamos a abordar también en el partido de la una.
Bueno, pues ya saben, con este menú que nos comenta Rodrigo de Pablo, pues en fin, no pueden perderse esa información deportiva a partir de la 1:03 con toda la actualidad del Mundial y lo que no es del Mundial, porque ya ven que hay asuntos que todavía, en fin, van a tener mucho coleo, mucho seguimiento y mucha repercusión mediática. Así que, Rodrigo, en fin, ¿qué hacemos? El sábado fantástico, el domingo, no te cuento.
Maravilloso.
Estamos ya en la segunda etapa del Mundial, sí. Y ahora sí, cada partido es una auténtica final.
Si no te gusta el fútbol, tienes que exiliarte en Marte o en un planeta lejano, pero si te gusta el fútbol es una pasada. Ahora empieza el Mundial de verdad. ¿Y quién dice que lo de ahora ha sido un aperitivo? Y ahora sí, ahora ya ganas o te vas. Y además contra equipos de mucho calado, de mucha enjundia, es una auténtica pasada.
Bueno, mi bola de cristal dice que vamos a ganar el Mundial. Será la segunda estrella que nos pongamos todos en nuestra camiseta, así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues yo me apunto a tu bola de cristal y,
vale.
Y pásamela un día que le quiero preguntar unas
otras
cosas.
Vale. Lo tenemos en cuenta. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hasta la una.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63. ¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, creadores de sueño.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso.
En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me olvidó.
Hablamos de tatuajes, 10 y 28 minutos de la mañana, en fin, cuando no solamente en la canción que nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos, en fin, también es un tema de conversación porque estamos en una época del año, el inicio para muchos de las vacaciones de verano, en estos meses, entre julio y agosto principalmente, y bueno, uno tiene seguramente el ánimo de decir, oye, vas a determinados lugares turísticos donde ves que hay mucha gente tatuada, donde te proponen hacer determinado tipo de tatuajes, ya sean en primera línea de playa o en centros especializados en los tatuajes, y justamente de eso vamos a hablar porque la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un estudio en 100 centros de tatuaje de distintas grandes ciudades de España y tenemos los resultados. Nos lo cuenta Enrique García, portavoz de OCU. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Tú llevas algún tatuaje?
Yo... soy de otra generación, yo no. La verdad es que no llevo tatuajes. Yo creo que es una decisión que hay que tomar de forma justo lo contrario a lo que has definido, ¿no? Llegamos claro. A un sitio y no algo nos parece bonito y lo hacemos. El tatuaje es para toda la vida, ¿eh? Aunque efectivamente se pueden borrar con sesiones de láser, luego de eso hablamos al final. Uh-huh. Pero es una decisión que hay que tomar bien y sobre todo hay que hacerlo con garantía, ¿no? Cada claro. Uno decide pues... que hace con su cuerpo. Hemos visto, bueno, en el Mundial, que sí, somos sí. Muy futboleros, hemos visto que los tatuajes están prácticamente generalizados en todos los futbolistas y se han puesto de moda, ¿no? Uh-huh. Por eso hemos realizado este estudio en más de 100 establecimientos de las principales ciudades españolas, como son Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao. Y, bueno, pues hemos hecho lo que nosotros llamamos encuesta de escenario. Nos hemos dirigido como un padre que va a preguntar por un tatuaje que se quiere hacer su hijo. En este caso era una pequeña flor de 5 por 5 centímetros y lo que hacíamos era ver pues qué tipo de información daban, porque a lo que nosotros nos preocupa es efectivamente la información que se da cuando se va a hacer el tatuaje para que esto se haga con seguridad, ¿no? Y hemos visto que las deficiencias son bastante grandes, ¿eh? En general, pues de los 100 establecimientos, muy poquito han superado esta prueba del algodón de Oku en cuanto a la información previa que se recibe.
No es tanto un problema de seguridad en cuanto a la realización del tatuaje, sino en cuanto a la información que se facilita previa y posterior a la realización del tatuaje.
Sí. En esto hay que decir que hay un informe de la Comisión Europea que señala que España tiene quizá una de las legislaciones mejores desde el punto de vista de la protección, ¿no? De la garantía y de la seguridad que tiene que tener. Eso es la legislación, otra cosa es la práctica. Ojo, nosotros no hemos entrado a analizar las condiciones de la prestación, ¿eh? OCU no es una administración inspectora y esto corresponde a la administración. Nosotros lo que hemos visto es cómo informaban de aspectos pues que son fundamentales. Por ejemplo, si informaban sobre que con determinados medicamentos no se puede hacer el tatuaje, informaban sobre los riesgos, sobre... Uh-huh. Las tintas homologadas, que esto es lo que está regulado, ¿eh? Y en esto quería advertir sobre lo que tú has señalado al principio, ¿no? Estos sitios de playa donde vemos tatuajes permanentes o no permanentes. Hay muchos que utilizan pues esta henna, que es un tatuaje que se va con el tiempo. Cuidado donde haya un chiringuito o un puesto que no reúna estas condiciones, porque puede haber alergias, puede haber sustancias no homologadas que provoquen reacciones pues importantes, ¿no? Y también que no se informe convenientemente pues cuáles son los riesgos. Vayamos a los resultados de la encuesta. Prácticamente el 80% de los establecimientos visitados no informaban claramente sobre los riesgos. Solo un 41% informaban de los riesgos cuando ya se los pedía, y el 42%, casi la mitad, ni eso, ni informándoles sobre los riesgos, hablaban pues los riesgos más citados, como son la posibilidad de que el tatuaje se infecte, que duela, que haya un sangrado, que muchas veces es inevitable, o las eventuales reacciones alérgicas a la tinta, ¿no? También hay que informar sobre el riesgo de contraer enfermedades transmisibles como la hepatitis, y en este solo un centro habló pues sobre la posibilidad de sufrir una cicatriz más o menos grande. Estos riesgos son de obligado información en los establecimientos. Es decir, cuando uno va a hacerse un tatuaje, pues le tienen que decir contarle pues cuáles son los riesgos de la decisión que va a tomar. Y además es como el consentimiento informado en materia de prestación sanitaria, ¿no? El usuario tiene derecho a conocer estos riesgos y luego valora, ¿eh? Y luego firma y acepta. En ese sentido, tampoco hubo una información clara sobre la tinta, ¿no? Esta cuestión es importante porque es un problema en la Unión Europea. Insisto que en España hay una regulación clara, pero es un problema en la Unión Europea pues que haya tintas con restos y con residuos que pueden ser peligrosos. Por eso necesitan de una homologación clara. Una de las recomendaciones que dan los expertos es que hagamos una fotografía al lote de la tinta para evitar posibles reacciones alérgicas. Bueno, pues solo uno de cada tres centros permitió esta cuestión, ¿no? Y un 33% se negaron en redondo a que se sacara una fotografía del bote de tinta, algo que recomiendan los expertos de salud, ¿no? Por una cuestión importante. También en cuanto al tema de la información sobre los medicamentos, ¿no? Bueno, pues el tatuaje está desaconsejado pues cuando se toman pues anticoagulantes, por ejemplo, o una cosa habitual también entre los jóvenes, que son los más usuarios de los tatuajes, y es que muchos utilizan o están tomando una medicación contra el acné, los retinoides, que está claramente contraindicada para el uso de los tatuajes. Esto, el 80% de los establecimientos no informaron sobre que hay determinados medicamentos que impiden en ese momento hacer el tatuaje. Sobre el tema de los cuidados posteriores. Bueno, pues aquí la información también es deficiente. Solo el 36% informó adecuadamente de cuáles son estos cuidados, que los vamos a repetir pues para aquellas personas que están pensando en hacerse un tatuaje o ya se lo están haciendo. Aunque hay que decir que primavera y verano, por el tema del sol, quizá no es la época más recomendable. No, ¿por qué? Porque la luz solar desgasta el dibujo, ¿no? Quizá por eso es un elemento de calidad si tú vas a un sitio y te dicen, pues mira, ahora quizá no es la mejor época, espérate, ¿no? Eso denota también que vas a un sitio de cierta confianza.
O tener la zona afectada tapada para que no esté expuesta al sol. Claro.
Efectivamente. Los tatuajes, en definitiva, son una herida y hay que tratarla como tal. Hay una alta probabilidad de que se infecte y eso es de problema. Por tanto, hay que lavarla con agua y jabón, con suero fisiológico varias veces al día y aplicar una crema protectora, ¿no? Hay otra posibilidad más reciente y es usar una especie de vendaje adhesivo transparente, que es más cómodo ya que pues solo hay que cambiar dos, tres veces ese film transparente, que ese vendaje transparente, y eso da mayores garantías de que al final el tatuaje va a salir bien, no vamos a tener ninguna complicación. Y luego, por último, también en la encuesta hablamos de precio, que es algo importante. Hay una diferencia de precio enorme. Nosotros íbamos con una pequeña florecita de 5x5,
por probar.
Uno de tantos. No sé ni de qué moda es tampoco, ¿no? Hay en esto los precios son muy diversos porque, claro, influye el diseño, ¿no? Claro. Pero nosotros íbamos con un diseño muy hecho ya concreto, como acuden muchas personas, sí, sí. También, con una idea muy clara de lo que quieren hacer. Los precios van de los 260 a los 40 euros. O sea, la diversidad tremendo. Es muy grande. Si hablamos de precios medios, pues la ciudad más cara era Bilbao, con 132 euros, 123 Barcelona, y Madrid resulta que es la más barata, con 91 euros de media, ¿no? También hay que informarse sobre esa cuestión, ¿no? Nos sorprendió que solo en muy pocos establecimientos había una lista de tarifa donde el usuario tenía una información clara de cuánto costaba, y luego solo en 37 centros advirtieron de la necesidad de hacer un retoque y una sesión que había que cobrar, evidentemente, algo que es bastante habitual a la hora de hacer los tatuajes. Por tanto, las recomendaciones de OCU son claras. Cada uno tiene que decidir el tatuaje que se hace, si se lo quiere hacer, pero eso sí, tiene que ser una decisión reflexionada, y sobre todo hacerlo con garantía en un centro acreditado, bien identificado, donde se exhiba claramente la autorización sanitaria de ese centro, donde haya una información clara sobre la homologación de las tintas y donde haya todo tipo de información amplia sobre medicamentos, riesgos, cuidados, etcétera.
Es decir que sobre todo es solicitar ese tipo de información si no te la dan de inicio y tener algún tipo de garantía, ¿no? En cuanto a la calidad de las tintas que van a utilizar.
Sí, efectivamente.
Y del instrumental, que esté absolutamente,
Eso es más difícil para determinar al usuario, ¿no? Porque, las condiciones están claras, ¿no? Tiene que haber un área de trabajo donde los materiales tienen que ser homologados, debe de haber una camilla, un lavamanos, en fin, unos útiles adecuados. Eso no lo hemos comprobado en esta cuestión, porque nosotros no tenemos
esa era el objetivo de,
pero
del
lo
estudio.
Que sí recomendamos en OCU es que cuando haya el más mínimo escamoteo en la información, cuando no nos quede algo claro, desconfiemos. Hay centros que son absolutamente profesionales en ese sentido, donde entregan una información adecuada, y el usuario tiene que ser también exigente en esa cuestión, ¿no? A la hora de seleccionar un centro, pues bueno, hay que llevarse por varias indicaciones, los amigos, lo bien que ha ido, el diseño y demás, pero también la información y las garantías que ofrecen. Muy importante en el caso de las tintas. Si ahí de alguna manera no hay una información clara de que sí, estas son las tintas homologadas, esta es su foto, que se presten al lote, hay que tenerlo en cuenta como un elemento negativo y a partir de ahí hacer la elección más adecuada. Sobre el tatuaje, ya sabes que también hay muchas cuestiones de bulos, ¿no? Que incluso muchos están desmentidos por las propias organizaciones profesionales, como por ejemplo la Academia Española de Dermatología, que desmiente por esa historia de la anestesia epidural, ¿no? Que los tatuajes lumbares no es posible recibir anestesia epidural. Resulta que no, con una pequeña incisión se evita ese problema, y eso los anestesistas, que son buenos profesionales, lo saben hacer, ¿no? O el tema de las resonancias magnéticas, ¿no? Decían que también por los pigmentos metálicos que tienen las tintas, que por cierto ya se han dejado de utilizar, la mayoría de las tintas actuales no tienen esos pigmentos metálicos, ya no hay ese problema de sobrecalentamiento que no era muy claro, ¿no? Y por último, cuando uno se arrepiente de estas cuestiones, ¿no? Hay por ahí algunos anuncios muy muy claro cuando uno se tatúa el nombre de su pareja, ¿no? El de los hijos no te lo puedes quitar nunca, pero el de la pareja, bueno, pues va en función de la pareja, ¿no? Hay que decir que sí, que se puede utilizar el láser para borrar ese tatuaje, que en esto, pues, lo recomendable es acudir a un profesional médico, ¿no? No siempre tienen la misma calidad y la fiabilidad, pues, los establecimientos de estética, ¿no? Cuando uno se decide a borrarse un tatuaje, que pueden ser entre unas 10, 12 sesiones, en función de lo grande o pequeño que sea, pues hay que acudir a un profesional médico para que haga un trabajo que tenga una suficiente garantía. Que es de lo que se trata en esta cuestión, que al final es para toda la vida, casi más que la hipoteca.
No. Ya saben, en este caso, como en casi todo aquello que tiene que ver con la seguridad y la seguridad de nuestra salud, es hacer prevención, y en esa prevención está la información, que es básica y fundamental, y este estudio, pues, en fin, merece la pena que lo tengan. En la página web de OCU está íntegro para que aquellos que estén interesados puedan consultarlo con más detalle, y en fin, los datos, ese dato principal, el 80% de los centros no informan de manera adecuada, es para tenerlo en cuenta. Enrique García, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Yo ya te adelanto siempre que no voy a tatuarme nada, ¿vale?
Yo de momento tampoco, ¿no?
De momento.
Bueno, aunque, oye, una segunda estrella...
Eso tampoco vendría mal, ¿no?
Bueno, en un sitio así escondidito, ¿no?
En los tobillos.
Muy bien.
Una estrella en cada tobillo por cada mundial. A ver si es verdad. Nada, lo dicho. Nada, que tengas buen día.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid. ¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Ahora, cuando vayas a echar gasolina, puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente, acabar diciéndole como siempre: ¡ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 44 minutos de las 10 de la mañana y habitualmente a esta hora, pues abrimos nuestro tiempo para hablar de salud, que es aquello que más nos importa a todos los ciudadanos. Y cuando hablamos de salud, si usted es mujer, se lo decíamos al inicio del programa, a eso de las 8:20 de la mañana, va a estar de enhorabuena porque va a poder consultar o tener en cuenta una información que le puede venir muy bien. Decimos si es mujer, especialmente, pero no solo si es mujer. Vamos a hablar de salud y para eso ya está con nosotros, como siempre, nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y muy buenos días a todos los amigos que ahora mismo nos escuchan.
Yo no soy mujer, pero si fuera mujer, ¿por qué tendría que interesarme especialmente lo que vamos a comentar hoy?
Sí, porque hoy vamos a hablar del láser vulvovaginal, sus indicaciones, para qué se utiliza y cómo ayuda, ¿no? Primero decir que la palabra láser es un acrónimo cuyo significado es aplicación de la luz por emisión estimulada de radiación. Bueno, todo esto luego nos lo van a explicar muchísimo mejor. Tenemos que remontarnos al año 1915. Fue Albert Einstein quien pone los fundamentos del láser. En el año 1964 los físicos Townes, Basov y Prokhorov, se les dio el premio Nobel de Física, por los estudios sobre el láser. Los primeros láseres utilizados en medicina fueron los de helio neón, de baja potencia, se utilizaban en rehabilitación y en medicina estética para el dolor musculoesquelético y también para problemas de celulitis. Después vinieron ya en los años 80, aparecen los láseres CO2, el N de Jag, el de color pulsado, y se empieza a utilizar, por ejemplo, para la cirugía del ronquido, se utilizaba ya en ginecología, también en dermatología para el tratamiento de angiomas faciales y corporales, y en la actualidad el láser se utiliza para la problemas tan variados como la eliminación de varices, eliminación de tatuajes, que habéis estado hablando, de depilación, y también, por supuesto, se utiliza en ginecología. Y se utiliza en ginecología para problemas tan frecuentes como la incontinencia urinaria de esfuerzo. También se está empezando a trabajar en otros tipos de incontinencia urinaria, en la atrofia vulvovaginal, en la también por problemas vaginales posparto, ¿no? También el prolapso genital de bajo grado y en otros trastornos ginecológicos. Y para hablar de todo esto tenemos a un súper especialista, diría yo, que nos lo va a dejar todo absolutamente claro.
Pues desde luego está con nosotros el doctor Santiago Palacios, que es ginecólogo fundador del Instituto Palacios. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, qué gusto.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de el láser vulvovaginal, estamos hablando de una herramienta, una técnica que nos sirve. ¿Para qué tipo de patologías exactamente?
Yo creo que lo que primero que hay que reconocer es que hemos aprendido muchísimo, sobre todo de los dermatólogos, que llevan utilizando el láser de una manera tremenda durante los últimos 20 años, y de los médicos de medicina estética y cirugía estética, que también lo han empleado de una manera tremenda. Y lo que hemos sabido en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, ha sido introducir ese láser, que en el fondo es calor, lo que estamos haciendo es energía calórica en la vagina, gracias a tres novedades físicas muy bonitas, que es el fraccionado, que significa que lo hacemos en puntitos, dejando tejido sano alrededor para que recuperen enseguida la nueva formación de tejido. Y después un tema tremendamente interesante es que nosotros solo llegamos a unas 20-40 micras de tejido, es decir, que lo que se hace es destruir muy poquito para regenerar enseguida, y finalmente ese calor es llegar a 42 grados y medio en la vagina, que por cierto el 90% de la vagina es agua, o sea, lo que hacemos es calentar el agua de la vagina, y en esa vagina van nadando unas células que se llaman fibroblastos, que al calentarse producen mucho colágeno. Entonces lo que hacemos es que se cree muchísimo colágeno y también nuevos vasos, lo que llamamos neovascularización, de tal manera que esa mujer que, por ejemplo, como se ha dicho muy bien, tenía una atrofia vulvovaginal, aparece una cantidad importante de nuevo colágeno, nueva vascularización, y realmente es el mecanismo por el que mejora.
¿Y qué ventajas va a obtener la mujer con la utilización del láser en relación a otro tipo de terapias que podía haber para los mismos trastornos?
Eso es muy buena pregunta, pero voy a poner, por ejemplo, el caso de las incontinencias urinarias de estrés, es decir, lo de toso, corro, camino rápido y se me escapa el pis. Hasta ahora teníamos dos mecanismos, ¿verdad? Los famosos ejercicios de Kegel, esas contracciones del suelo pélvico, y la cirugía. Ahora metemos un mecanismo intermedio, que es el láser, en el cual vas a evitar la cirugía. El láser tiene unas connotaciones francamente interesantes, que es que no producen efectos secundarios. Es decir, a esa mujer, por ejemplo, en los casos de la atrofia vulvovaginal mejoramos el 100%, pero en los casos de incontinencia urinaria un 70%. Entonces le dices a la mujer, mire usted, yo le voy a mejorar en un 70%, pero no va a tener efectos secundarios, y por lo tanto, antes de la cirugía, parecería lógico que intentara o probara la realización del láser al no tener esos efectos secundarios.
¿Y qué ventajas tiene en el sentido si una vez que hemos decidido poner el tratamiento con láser si la persona se tiene que quedar ingresada, si la persona no necesita ingreso, si se recupera rápidamente. Ya ha hablado de un 70%, por ejemplo, de mejoría en los casos de incontinencia, pero también para otras patologías, ¿no?
Sí, es muy... Vamos a poner el primero, eso es una prueba ambulatoria de 20 minutos, 25 minutos, que después se vuelven a casa o pueden volver a trabajar. Es decir, vienen, se lo hacen y en 20 minutos, 25, no necesitan ingresar, se van a casa. No se necesita anestesia. Algunas veces hacemos anestesia local con una cremita, por lo tanto, no duele, no molesta, y en 25 o 30 minutos se van a casa. Pero como muy bien preguntas, es decir, las indicaciones Princeps para mí son tres fundamentalmente. Una es el famoso síndrome de hiperlaxitud vaginal. Es esa mujer que después de un parto, una mujer joven normalmente, después de un parto, y que han pasado después los 6 meses típicos del puerperio, se le sigue escapando la orina, se empieza a escapársele la orina y no lo entiende por qué, simplemente por las razones del parto, y que cuando corre, hace ejercicio, hace footing, se le escapa ese pis, y después nota la vagina muy amplia y la pareja lo refiere como que tiene menos sensaciones sexuales y ella misma también. Mm. Eso se le llama hiperlaxitud, la vagina se ha ampliado. Porque curiosamente, esto te gustará a ti mucho, Luis, sí. El animal que tiene criaturas más grandes en relación con el peso de la madre son los ciervos, gamos, pero el segundo es la mujer. Uh-huh. Es decir, lo del parto vaginal es un trauma vaginal que destruye mucho suelo pélvico y que por eso hay muchas mujeres que después de ese parto vaginal tienen incontinencia urinaria o tienen este signo de hiperlaxitud. En estos casos, la verdad es que el láser lo que hace es volver a regenerar mucho colágeno y volver a que la vagina vuelva a tener sus dimensiones. Luego es una indicación clara la hiperlaxitud. Uh-huh. La segunda es la atrofia vulvovaginal, que en esas mejoran muchísimo. Sobre todo las mujeres vienen, más que por atrofia vulvovaginal, vienen por dolor en las relaciones sexuales. Tú sabes bien que ese es el tema. Decir, oye, sí, usted sí. Me duele mucho y yo no tengo por qué sufrir cada vez que mi marido quiere estar conmigo, mi pareja. De tal manera que en estos casos sí que tenemos, como bien has dicho antes, los estrógenos locales, tenemos hidratantes, tenemos también otros comprimidos de ospemifeno por vía oral, es decir, tenemos muchas herramientas. Lo que pasa que el láser es tremendamente rápido y eficaz. No es un tratamiento crónico que las señoras se tengan que poner 2 veces a la semana de forma crónica. Lo que normalmente se hacen en todas las indicaciones son 3 sesiones, con una diferencia de 4 a 6 semanas. Entonces, con eso generamos muchísimo colágeno. ¿Qué es lo que pasa? Que al cabo del tiempo ese colágeno va disminuyendo, como en la cara. Entonces, tenemos que hacer una sesión recordatoria anual.
Por lo tanto, el tratamiento no es un tratamiento incómodo, vamos a decir.
No lo es para nada.
Tiene una gran comodidad para la mujer. Estoy viendo que además se beneficia del láser tanto la mujer joven como la mujer que ya ha cumplido años, es decir, la mujer en etapa fértil, pero también la mujer que ha llegado a la etapa de la menopausia, ¿no?
Sí, las 3 grandes indicaciones que tenemos en este momento, como he dicho antes, es la hiperlaxitud vaginal, que es típica después de los partos, la incontinencia urinaria de esfuerzos, es decir, de estrés, cuando tosen, etcétera, etcétera, y se les escapa el pis, y la atrofia vulvovaginal con dolor en las relaciones. Se están estudiando nuevas indicaciones como el líquen escleroso, que se está estudiando. No la curamos, pero la mejoramos muchísimo, que es un elemento también de mucho dolor. Cicatrices importantes vaginales, que eso también es otro tema. Mujeres que tengan mallas, que se les haya puesto mallas, que las estén rechazando, también es otra indicación. Es decir, estamos viendo nuevas indicaciones tremendamente interesantes.
¿Y tiene efectos secundarios el láser?
No. La pregunta que nos
hace... Eso no puede ser, doctor.
No.
Todo en medicina tiene efectos secundarios. A ver, ¿cómo es eso posible?
Es una buena pregunta. No existen efectos secundarios. Lo que puede existir es que, como sobre todo en los casos de incontinencia, en ese 30%, que no haya el resultado apetecible. La pregunta del millón que se hace, nos hacemos los médicos en los congresos serios y profundos es, oiga, esto a largo plazo, Si yo hago un láser todos los años durante 10 años, no voy a poder crear una fibrosis o no voy a poder crear un agotamiento de la producción de fibroblastos. De principio no lo sabemos porque no llevamos tanta experiencia, llevamos solo 4 años de experiencia, pero sin embargo tenemos la experiencia de los dermatólogos de más de 20 años que dicen que no. O sea que realmente los efectos secundarios de verdad que son prácticamente inexistentes, que es la gran ventaja que le veo yo.
Porque también, doctor, coméntenos o díganos, cuando se habla de esa situación de lo que se llama, o ustedes llaman la incontinencia por esfuerzo, ¿eso por qué se produce? ¿Es algo que va unido a la edad y a medida que vamos cumpliendo años, en este caso las mujeres, van teniendo ese tipo de pérdidas o por las episiotomías que se practican en el parto? No sé.
Pues eso es, voy a poner el modelo, después hay muchos tipos, pero voy a decir la gran mayoría. Efectivamente, mujer que ha tenido partos, cuanto más traumático el parto, es decir, ventosa, forces, etcétera, o gran episiotomía, o niño muy grande, más posibilidades, que queda, pues eso, el suelo pélvico dañado, por decirlo de alguna manera. Y cuando llega la menopausia, se pierde, al desaparecer los estrógenos, se pierde muchísimo colágeno. Ajá. O sea, el estrógeno es el responsable de que se mantenga colágeno, pero no solo ahí, sino en el hueso, por eso la osteoporosis, por eso muchas cosas. Pues disminuye el colágeno en todo el organismo y, por supuesto, en la vagina y en los ligamentos mucho. Entonces, se pierde esa tensión que existe, se aflojan los ligamentos, se afloja la vagina y se produce ese descenso de la vejiga con la pérdida del ángulo y, por lo tanto, se escapa el pis con el esfuerzo. Y por eso la manera que hacemos es regenerar el colágeno a través de la energía calórica, del calor que produce el láser, que ese es el mecanismo de acción más claro.
Y para las mujeres que sufren esas pérdidas, que quizás tienen una edad más avanzada y que en ocasiones pues están ahora, la alternativa son los pañales para la incontinencia, ¿se podrían beneficiar de esta técnica con independencia de la edad?
Sí, nosotros, es una muy buena pregunta que coste. Cuanto más mayor, menos colágeno produce, o sea, menos eficacia. Por decirlo de alguna manera, la mujer que es mejor hacerlo a los 60 que a los 70, mejor a los 70 que a los 80. La capacidad del fibroblasto de producir colágeno es menor. Yo la persona que le he hecho más mayor ha sido 92 años, ya la dije que no iba a servir para nada, pero su hija, que era médico, insistió y dije, oiga, que no va a servir para nada, y efectivamente no sirve para nada, pues porque no produce colágeno. Lo que pasa es que como no tiene efectos secundarios, me dijeron y me insistieron, lo hice. Entonces, sí que es cierto que es ideal hacerlo para la incontinencia leve, moderada, más que severa, y lo antes posible, más con un concepto de prevención.
Pues vamos a dejarlo aquí de manera provisional. Nos acercamos a las 11 de la mañana, ya saben, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid. Tenemos una cita con la información. Damos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos y a la vuelta de la información rematamos este asunto que nos parece particularmente interesante, muy centrado en la salud de la mujer.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Nuestro primer punto informativo nos sitúa en el Ayuntamiento de Madrid. Aprobado por unanimidad el plan de protección para la finca de Torre Arias, Mar García.
Sí, ha sido con la presencia de las asociaciones de los vecinos. Plan especial de protección para la finca Quinta de Torre Arias, que garantiza la gestión pública de la finca. Los edificios principales con máxima protección solo se admitirán usos que sean culturales, educativos, no deportivos. Además, se pueden instalar huertos urbanos en su interior y vender incluso los productos. Escuchamos la satisfacción de la concejala del distrito, de Marta Gómez.
Que cada uno de estos dos planes especiales, el del 2014 y este que vamos a aprobar hoy representan una manera completamente distinta de entender la gestión de lo público, de entender el patrimonio, de entender el medio ambiente, de entender la cultura, en definitiva, de entender el bien común. Gracias, gracias por haberlo conseguido.
Y habrá un hotel de lujo en el edificio histórico de Caja Madrid, en la Plaza de las Descalzas, a pesar del voto en contra de los socialistas y de tres ediles de Ahora Madrid, los que corresponden a Ganemos, en contra, dicen, de la saturación hotelera.
Gracias, Mar. Los trabajadores de Metro acuerdan mayoritariamente convocar una huelga de 24 horas en el servicio para el sábado 7 de julio, es el día en el que se celebra el acto central de las fiestas del orgullo gay, con una multitudinaria manifestación en el centro de la capital. Esta mañana los paros se han llevado a cabo entre las 6 de la mañana y las 7 y cuarto. Los usuarios afectados han sido viajeros de las líneas 1, 5, 6 y 9. Han funcionado solo 80 trenes en estas líneas. Creen razonable la huelga porque el amianto es un problema serio de salud, dicen, que afecta a los trabajadores del metro.
Todo que sea dañino para los trabajadores, pues hay que arreglarlo, por supuesto.
Hombre, por supuesto, a todo el mundo no debe de dar miedo, porque eso trae enfermedades, que trae cáncer y eso es perjudicial para el ser humano, claro.
Y me parece muy bien que haya movilizaciones, por supuesto, hay que reivindicar que se quite y se elimine del todo.
En clave nacional, detenido el presidente de la Diputación de Valencia por presuntas irregularidades en contratos de Divalterra, Lupe Ortiz.
La bautizada como Operación Alquería se salda por el momento con la detención de 5 cargos del PSOE y de Compromís, entre ellos el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez. Se les investiga por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por contratos irregulares en la empresa pública Divalterra, la que antes fue Imelsa, en la operación puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción y que dirige el juzgado 9 de Valencia. Se han practicado ya varios registros en la sede de la citada empresa, en la Diputación y en el Ayuntamiento de Ontillén. Continúa abierta y ha sido declarada secreta.
Y ahora permítannos que hablemos de esta casa, Onda Madrid, galardonada en los premios Amur Protección Civil, Fátima Sotorrío.
Son los Ángeles de Madrid, consiguen recuperar a uno de cada 4 pacientes en parada, los primeros siempre en llegar a las emergencias y los mejores valorados por los ciudadanos, que les dan una nota de 8,3. SAMUR, Protección Civil, celebra su día, el de la patrona, el perpetuo socorro, que acaba de premiar a las instituciones y personas que más han contribuido a su crecimiento. A nosotros, a Onda Madrid, nos reconoce esa labor comunicativa de llegar a todos los madrileños. Este era el momento.
Colaborando con ello, nuestro objetivo de formación a la ciudadanía y en la confianza de esta en nuestro servicio de emergencias. Recoge el reconocimiento don Ángel Rubio, coordinador de informativos.
Otras instituciones premiadas han sido el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección de Seguridad de Renfe, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Gregorio Marañón.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por nuestras carreteras? Patricia Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en las vías madrileñas y tan solo van a encontrar complicada de salida de la capital la A2 en Alcalá de Henares por obras de mejora en la calzada. Además, también aprovechamos para recordarles que con las altas temperaturas han de mantener el sistema de aire acondicionado bien en funcionamiento en los vehículos.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con la información cuando sea mediodía aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ahora se quedan en compañía de Alipe Gutiérrez y todo su equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Alipe Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no
11:05 de la mañana. Después de la información, continuamos aquí en Buenos Días Madrid, en este programa en el que las acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, que son las frecuencias de Onda Madrid, hablando de salud, y lo estamos haciendo especialmente de la salud de la mujer, con el doctor Santiago Palacios, que es ginecólogo fundador del Instituto Palacios. Estábamos hablando de la aplicación de una terapia novedosa, el láser vulvovaginal, para resolver buena parte de los problemas, en algunos casos, de incontinencia que suelen tener las mujeres, y que es más frecuente a medida que van avanzando los años. Pero al hilo de esto que estábamos comentando, hay una cuestión que seguramente las personas que nos estén escuchando quieran saber. Este tipo de tratamientos con el láser vaginal, para las patologías que usted ya ha venido comentando, ¿se puede aplicar o se aplica de hecho en la sanidad pública o no? ¿Eso tiene cobertura en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud?
No, en estos momentos no lo cubre ni el Sistema Nacional de Salud ni ninguna aseguradora, porque sí que es novedoso. Ya saben que lo novedoso solo está en la medicina privada. No es muy caro, cada sesión puede costar 400 a 500 euros y son 3 sesiones la primera vez y después una al año. Pero yo estoy seguro que esto es el principio, como todo. Entonces, en medio plazo, desde luego las aseguradoras lo cubrirán, y no muy 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 lejos de esto lo cubrirá, dado su eficacia y su resolución, lo cubrirá también la Seguridad Social, entre otras cosas porque ahorras muchas veces intervenciones y porque desde luego el dolor en las relaciones sexuales que provoca la atrofia es calidad de vida, que yo creo que es obligatorio tenerla.
Seguro que ahora hay muchas mujeres que nos están escuchando, que tienen problemas de incontinencia urinaria, que tienen un disconfort al mantener relaciones sexuales, y una de las preguntas que se hacen es, cuando acudo a la consulta del médico, ¿me va a hacer pruebas? ¿Me tiene que hacer analíticas? ¿Qué requisitos para poder dar el láser?
Es muy buena observación. La verdad es que solo se necesita... Es cierto que se tiene que demostrar que no existen infecciones, porque es calor y el calor aumenta la infección. Luego hay que descartar infección vaginal e infección urinaria, pero con unos test muy rápidos que se ven. Lo que sí que pedimos a la mujer cuando venga el día que la citas es que esté rasurada, porque no solo lo hacemos por fuera, por la parte vaginal, sino por la parte vulvar externa, que es muy importante. El introito, ¿no?, la entrada a la vagina, lo hacemos también. E incluso muchas veces se hacen para otras cosas, como es blanqueamientos y cosas así, ¿no?, o quistes. Es decir, si interviene, se pueden hacer muchas cosas con el láser. Y le decimos que venga rasurada, que la última semana no haya utilizado cremas vaginales, etcétera, porque se impide la absorción. Luego, por lo tanto, lo único que se le exige es el estar rasurada y que no utilizar cremas vaginales durante la última semana.
¿Y en el mundo de la medicina podemos decir que este siglo XXI será el siglo de la física y que de algún lado la física va a estar desplazando a la química que hemos utilizado los médicos durante muchísimos años?
Totalmente. Si se dan cuenta, ya no existe, la química murió con este nuevo siglo, ya no existe ningún otro fármaco para el colesterol, para la hipertensión, para lo que quieras, en el que le hayan aumentado un CH3 o un doble radical y que lo puedan los laboratorios lanzar al mercado, por varias razones. Primero, porque es muy cara la investigación, y segundo, que posiblemente como mucho conseguirán una mejoría de un 3 o un 5% con un precio que cuatriplica el que están en los genéricos. La química ha muerto y la física, en cambio, está revolucionando la medicina. Y el ejemplo es exactamente el láser vulvovaginal. Luego, la física sí que realmente nos va a dar grandes alegrías en el siglo XXI.
¿Y la mujer cuándo empieza a notar mejoría con la utilización del láser vulvovaginal?
Bueno, tarda bastante. Es decir, el láser se tiene que formar todas las fibras de colágeno, sobre todo colágeno tipo 3 por el fibroblasto. Y por eso la primera sesión se hace y la segunda tienes como mínimo que esperar 4 semanas, lo ideal 5 o 6. ¿Por qué? Porque tarda en producir colágeno. Luego, la primera sesión lo van a notar poco, la segunda ya empiezan a notar muchísimo. Entonces, digamos, lo empiezan a notar entre la cuarta y sexta semana de haberse hecho la primera sesión.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, nos quedamos con ese nombre, el láser vulvovaginal, que seguramente va a estar de moda en los próximos meses y será algo que se comente en todo aquello que tiene relación con la salud de la mujer especialmente. Doctor Santiago Palacios, muchísimas gracias por compartir estos datos, esta información con nosotros y con todos nuestros oyentes. Y nada, ya saben dónde está su casa, así que habrá que volver a hablar de otros asuntos, ¿no?
Pues será un placer venir aquí a casa con grandes amigos de toda la vida. Cada vez con la edad uno aprecia más la amistad, ¿eh?
Estamos muy jóvenes, doctor. Somos
unos chavales.
Si empezamos antes de ayer.
Que paséis un felicísimo verano.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Bueno, ya ven que estamos muy animados porque estamos, ya disfrutando del verano, algunos a punto de coger las vacaciones, otro con, en fin, a menos tiempo de poder iniciarlas y seguramente, bueno, pues todos estamos deseando, vivir otras realidades que a veces tienen que ver con eso de lo que se habla en los mundos de las redes sociales, en las diferentes redes sociales, y para saber de qué hablan en esos territorios a veces inexplorados para muchos, pues está nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Muy buenos días de nuevo. Chapuzón y
muy buenos días. Ya me gustaría a mí ya ser la autora de ese chapuzón, estar en la piscina. Por cierto, me está matando a mí ese cubito que cae. Cada vez, ¿verdad?, que lo oigo, se me cae la baba. ¿No podemos hacer algo para materializar eso? Para que eso no sea solo virtual. No sé, es una idea.
Bueno, vamos a ver si la radio es capaz de conseguirlo.
Venga, ahí queda la idea.
Vale.
Bueno, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales? Mira, con este presidente y el community manager que tiene, que yo ya me declaro fan del community manager de la Moncloa, del tuit desde la Moncloa. Vamos, yo ya te digo que vamos a tener una legislatura muy entretenida desde el punto de vista de las redes sociales. Primero fueron las fotos de Pedro Sánchez en nuestra especie de Air Force One. En el helicóptero que le lleva a Torrejón. Y hoy tenemos las manos de Pedro Sánchez.
¿Ah, sí?
Ha publicado un tuit que mostraba, con un vídeo y una foto, las manos, se ven las manos de Pedro Sánchez, bueno, se ha hecho viral, por supuesto, con un texto que dice, entre otras cosas, dice: las manos del presidente marcan la determinación del gobierno. Los memes que hay ya a estas alturas con las manos de Pedro Sánchez, ni te cuento. Esto ya se ha hecho viral, pero es que desde la Moncloa lo está petando.
Me han dado pie. A ver.
Pues, por ejemplo, mezclándolo con el Mundial, De Gea, es que es también trending topic De Gea, Pastrana, @Pastrana, el tuitero dice: España, líder mundial en trasplantes. Y a nadie se le ha ocurrido ponerle las manos de Pedro Sánchez a De Gea.
Bueno. En fin, pobre De Gea.
Pobre De Gea. Mira. Claro.
A veces las redes sociales se ensañan con una persona, con un personaje.
Sí, y total. En fin, ya. ¿Qué ha hecho? Falla todos los goles, estamos petando.
Que es un juego. O sea, que tampoco nos va la vida en ello.
Exactamente, vale. Lo importante es participar.
Eso.
Bueno, el tuitero siempre, ¿para qué? Dice, al hilo de esto, dice: muchos estáis riendo de De Gea, pero es el primer portero del mundo en intentar parar los balones con telequinesis. Hay otro tuitero que dice: deberíamos cobrarle entrada a De Gea. Está viendo el Mundial de lujo sin hacer nada y en una buena posición. Pobrecito, venga, ya lo dejo.
Venga, más cosas.
Cambiamos de tema, venga, y nos vamos al perro Poncho, que es famoso en redes sociales.
¿El perro Poncho?
Sí, esto también lo ha hecho otro de mis ídolos en Twitter, que es @policía. Pues es lo que @policía ha subido un vídeo de Poncho. Poncho es un perro que sabe hacer RCP y que las hace que veas.
Ah, y ese vídeo lo he visto, sí.
Es que es buenísimo
el perro.
No
sabía yo que se llamaba Poncho. Pues mira tú por dónde.
Pues se llama Poncho. Ah. Es un simulacro, vale, es un simulacro en el que se tira al suelo un policía como si le hubiera dado un algo. Y entonces viene un infarto, sí. Viene un perro y es que le hace el RCP. O sea, con saltos con las patitas de delante, que solamente le falta cantar eso de los billys que, que debe
para
acompañar,
mantener
¿no?
el ritmo.
Pero vamos, que es absolutamente fantástico el perro.
Bien, bien.
Yo, bueno, el perro pertenece de una asociación que se llama Héroes de Cuatro Patas, que es una asociación formada por policías, porque los perros policía, cuando ya se hacen mayores, se retiran y son adoptados, se dan en adopción. Lo digo por si alguien está interesado también en tener un perro policía en su casa, fuera del servicio. Entonces hay una asociación creada por policías que han estado trabajando con ellos, que además a veces lloran a moco tendido cuando se separan los pobres, que se llama Héroes de Cuatro Patas, que les encarga de tramitar la adopción. Bueno.
Muy bien.
Y dicho esto, te dejo, si quieres, con algún...
A ver, ¿con qué?
Un tuit para cerrar.
Venga, a ver un tuit.
Alfred Ego dice, soy un gran fan del blues. Si por blues entendemos comer gambas.
Bueno, pero, en fin, algunos también nos sumaríamos a esa afición.
Y ya cierro con la madre de Brian, que dice... Propongo ampliar la playa de Madrid y pagarla entre todos los españoles a cambio de que los madrileños no salgan del terruño. ¡Hombre!
Lo que quiere es evitar esos desplazamientos y ese disfrute en otros sitios.
Creo que el tuitero conocido como la madre de Brian no es madrileño, no es de aquí.
Igual es de Gandía,
verá que sí.
Bueno, muy bien, pues nada, Carmen, muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir. Cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez.
Un vaso de tequila y un beso de ron. Tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel. Una y otra vez sintiendo como si este momento...
Bueno, pues así nosotros disfrutando de la buena música que nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos. 11 y 18 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, 101.6, 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada. Y tenemos que hablar de las emergencias de Madrid, porque hoy están en la celebración del Día de la Patrona y, bueno, pues tienen a bien reconocer la labor de distintas instituciones que colaboran, que participan, que ayudan a la difusión del trabajo de todos y cada uno de los cuerpos implicados en las emergencias de Madrid, de la capital, especialmente SAMUR Protección Civil, pero también bomberos, el SAMUR Social, los psicólogos, en fin, todos ellos hacen una labor magnífica y nosotros siempre en este programa hemos intentado tener un hueco para aquellos que son protagonistas y que salvan vidas diario puedan contarnos cómo es su día a día, cómo es su tarea de formación y cuáles son las vicisitudes por las que pasan en su trabajo, que es uno de los mejores equipos de emergencias del mundo. Y bueno, estamos de enhorabuena, hemos querido pues acercarnos hasta el lugar donde entregan esos galardones a personas, a instituciones, como digo, que colaboran o que favorecen el crecimiento de este servicio de Emergencias Madrid. Y en ese lugar se encuentra nuestra compañera Nieves Ortiz. Nieves, muy buenos días.
Buenos días, Alipio, buenos días a todos. Estamos de enhorabuena, como tú decías, hoy es ese gran día para el SAMUR, es la patrona de SAMUR Protección Civil, la Virgen del Perpetuo Socorro, y no podíamos estar en un mejor paraje porque dentro de los jardines de Cecilio Rodríguez ha tenido lugar esta entrega de premios en la que han tenido a bien además concedernos uno a Onda Madrid en reconocimiento por la labor, ¿no? Nos consideran, Alipio, un gran aliado para llegar a la ciudadanía. ¿Cuánto no hemos aprendido nosotros con ellos? y cuánto siguen aprendiendo también nuestros oyentes gracias a esa sección que tenemos, ya saben ustedes, todos los lunes, Emergencias Madrid, y forman parte, por supuesto, todos los integrantes de SAMUR y Protección Civil. ¿Quién ha recogido el premio? Pues nuestro compañero Ángel Rubio, coordinador de informativos, que está aquí. Oye, Ángel, ¿has visto qué paraje? Bueno, pues estamos con los pavos reales.
No, no, desde luego el paraje es estupendo para recibir un premio como este, estos jardines de Cecilio Rodríguez, entre pavos reales que están con los visitantes de este jardín como si fueran uno más. La verdad, sí, es que ni se asustan, todo lo contrario. Es fantástico y es un lugar estupendo para, bueno, celebrar a la patrona de, efectivamente, del SAMUR Protección Civil, y recibir este reconocimiento que yo, cuando estaba escuchando a todos los galardonados en este, con este premio en este día, claro, nosotros nos sentimos orgullosos de recibir este premio, pero el orgullo es nuestro de tener, desde luego, un cuerpo como SAMUR Protección Civil, y por esa labor diaria que hacen, que muchas veces yo creo que pasa desapercibida, pues porque al final, en este ajetreo diario que llevamos, ¿no?, todos, pero cuando uno realmente se para a reflexionar 10 segundos, no más, ¿no?, y escucha testimonios como los que hemos escuchado hoy aquí en esta entrega de premios, se da cuenta de la labor fundamental que hacen en nuestra vida, en nuestro día a día, en las calles de Madrid, este cuerpo. Así que el honor es recibir este premio, pero el honor, desde luego, es tener a tantos profesionales trabajando por nosotros y pendientes de nosotros.
Y además ha habido distinciones a muchos que no están, por desgracia, y que han sido parte importante también de SAMUR, de Protección Civil. Otros que se han jubilado, que han gozado también de tener este trabajo de servicio público. Y con nosotros está Francisco Javier Quiroga, que es jefe de División de Apoyo Operativo, que también le conocemos, es un histórico nuestro, un querido invitado. Francisco Javier, buenos días y también enhorabuena, muchísimas gracias por este premio.
Muchas gracias a vosotros por venir y por acompañarnos en este día tan importante para nosotros, y también saludo para Lipio, que también somos viejos
sí,
conocidos.
Sí. No, lo de viejos, bueno, te sobra.
Claro que sí. No, somos viejos, aunque somos jóvenes todavía.
Eso es, así, muy bien.
Bueno, pues qué deciros, ya ha corrido mucha agua bajo los puentes de Manzanares, ¿no? Desde que en el 91, junio del 91, pues saliremos a la calle, en principio muy precarios, siempre un recuerdo cariñosísimo para nuestro querido Gil Herrán, fundador del servicio.
Desde luego.
Y bueno, pues poco a poco hemos llegado a estos 27 años, tan contentos como estamos, ¿no? Además, se da la circunstancia, esto es un tema que no se conoce bien, que en cierta ocasión hubo un atropello, ahora unos 20 años, a dos monjitas en la calle Bailén, y las salvamos la vida. El arzobispo, agradecido, nos ofreció colocarnos bajo la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, la Perpe Camarilla, como cariñosísimamente nosotros le llamamos, que por esto la sacamos en procesiones a la tarde desde la Iglesia del Perpetuo Socorro en Manuel Silvela, y realmente pues estamos contentos porque, hombre, pues se supone que ella nos protege, y además tenemos un día, un pretexto estupendo, el día 27 de junio, para juntarnos todos con los compañeros y, por supuesto, con los amigos a los que reconocemos. Porque una parte muy importante de este acto es reconocer a nuestros aliados, a nuestros partners, a nuestros amigos, a nuestros socios, ¿verdad?, pues su labor, ¿no? Y en ese sentido, este año hemos reconocido a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y también a la Dirección de Seguridad de Renfe, con quienes conjuntamente hemos llevado un programa de entrenamiento muy intenso y muy importante respecto a la intervención en sucesos terroristas que tan lamentablemente están en estos momentos en boga. Pero también a compañeras de los hospitales, como la Fundación Jiménez Díaz, con quienes hemos estrenado un que llamamos un código de intervención nuevo en una patología muy grave que es el tromboembolismo pulmonar, pero también al Hospital Gregorio de Marañón, cuyo servicio de obstetricia nos ha dado cobijo para entrenar a nuestros profesionales en algo tan bonito, pues como ayudar a traer un niño al mundo, cosa que hacemos, bueno, al año vemos unas 350 o 400 parturientas en esas ambulancias, y la verdad es que no es ni la primera ni la segunda vez que a bordo de una ambulancia de SAMUR hacemos algo tan bonito como traer al mundo un nuevo ser. Me recordaba tu compañera Nieves, que una de las cosas más bonitas de este año posiblemente fue atender a un chiquillo de días que dejaron en la puerta de una iglesia, estaba yo de guardia, y bueno, pudimos recogerle y llevarle a la paz, y bueno, pues el chaval pues está perfectamente atendido, con lo cual, bueno, pues un acto diferente y además que garantiza que el sistema funcione, ¿no? Luego también, por supuesto, como no, agradecer muy sinceramente a vosotros, Onda Madrid, que dan tanta visibilidad a lo que hacemos, ¿no? Al final, como digo yo, la mujer de César tiene que ser honrada, tiene que parecerlo, pero sobre todo todos tienen que saberlo, ¿no? Pues si no, ¿de qué le sirve? En este caso vosotros dais mucha visibilidad a lo que hacemos, con lo cual, bueno, cerramos, como dice mi amigo César Gómez Zamora, que es un periodista, compañero vuestro, cerramos el círculo virtuoso, no lo hacemos bien, nosotros lo contáis, la gente lo sabe, los políticos invierten en nuestro servicio para que sigamos haciéndolo muy bien, o sea que comunicar nuestros logros también es muy importante. Pero también hemos reconocido a gente muy importante para nosotros, Alejandro Martínez y Chema Rodríguez, dos pilares del 112, fundadores del 112 de Madrid, que nos han albergado y con quienes hemos tenido una simbiosis perfecta, unos socios increíbles para nuestro servicio. Pero también a Rodríguez Ajea, un ingeniero de Tereco que realmente ha hecho muchísimo por nuestro servicio con aplicaciones informáticas informáticas y sistemas de comunicaciones a Raúl, nuestro compañero de Madridec, con quien también hemos realizado tareas de coordinación, y también un recuerdo muy especial a un antiguo responsable del ayuntamiento que en los inicios hizo mucho por nosotros, don Ángel Gómez Máscara, que lamentablemente falleció este año. También nos acordamos de nuestros compañeros que ya no están con nosotros, bien porque estén felizmente jubilados o porque también nos dejaron, algunos de ellos dieron su vida a nuestro servicio por los madrileños. Y ya por último, acordándonos siempre de los voluntarios que componen el SAMUR. Ustedes saben que el SAMUR está compuesto por 810 profesionales y aproximadamente 1.500 voluntarios que prestan su servicio de una forma desinteresada a los madrileños, que es algo para mí increíble, que merece todo nuestro respeto. Y hoy, por ejemplo, hemos reconocido a voluntarios que han realizado a lo largo de su vida más de 30.000 horas de trabajo voluntario. 30.000 horas es increíble, amigo Sauquillo. Es una cosa espectacular, ¿no?
Bueno, son muchas horas de trabajo. Vamos a tomarnos un respiro, ¿no, Francisco Javier? ¿Quieres que te diga? Vamos a entrar, si quieres. Ángel, porque es que
no,
tenemos
aquí... escuchamos
aquí
también el ambientazo que tenemos,
claro,
aquí. Estamos imitando un canapé. También claro, se me olvidaba, ya finalizo, también que hemos reconocido a todos nuestros compañeros de amarillo, a los profesionales del servicio que hoy están con nosotros. Mejor médico, mejor equipo de la central, los mejores profesionales que también. Y también tenemos una amiga nuestra, también muy importante para nosotros, que también le podemos preguntar algo. Así que
nada, que la hemos cogido aquí por banda, vamos a tomar algo. Es que ha sido una de las más ovacionadas, Alipio. De repente han dicho su nombre y luego yo me he interesado en saber de quién estábamos hablando, pero sí, si me han dicho, se encarga de la limpieza de varias estancias de SAMUR. Hola, buenos días.
Buenos días.
Preséntate, por favor.
Soy Conchi Infanta, así me conocen.
Bueno, pues Conchi, de repente ha sido escuchar su nombre la mayor ovación que se ha escuchado. Bueno, se caía aquí de aplausos, ¿verdad, Francisco Javier? Esa ovación ha sido para ti
grandísima, ha sido un orgullo, ha sido lo que más en mi vida. Pero de todas maneras, yo SAMUR le conozco hace 16 años y SAMUR es una persona muy cercana, muy yo el aplauso lo he visto en muchísimas ocasiones hacia ellos mismos, hacia nosotras.
Bueno, pues Conchi, que a Onda Madrid también nos han dado un premio, que lo estamos celebrando, sí, que lo agradecemos de corazón. Aquí se ha hablado mucho de corazón, de esfuerzo, de sacrificio. Con ese mensaje nos quedamos y ahora nos vamos a tomar. ¿Qué te has cogido, Ángel, que ya está aquí con el pisco labis?
Mira, como estamos en horas de trabajo, una Coca-Cola.
Bien, bien.
Temprano, pero oye, veo además platos con cosas muy ricas. Tú tienes ahí toda la lista, Nieves.
Ya sabes, Alipio, que yo soy muy de cosas de estas, de saber el menú,
muy
¿no?
Bien.
Bueno, pues además en esta copa de vino español hay canapés, huevas de mujol, canapés de salmón ahumado a las finas hierbas, queso roquefort con nueces, crema de pimientos rojos asados, a que os está apeteciendo.
Hombre, estamos ya empezando a salivar. Bueno, bueno. Oye, pues...
Bueno, pues podría seguir, ¿eh? Pero
no,
bueno,
no,
te voy a dejar
no, por
una
favor.
Perla de melón.
Nada, nada. Déjalo ahí, oye, disfrutarlo y luego nos lo contáis con más detalle cuando estéis de nuevo aquí en la radio. Así que nada, enhorabuena a todos los...
Oye, enhorabuena, Alipio, por la parte que te toca, ese reconocimiento, ese premio a Onda Madrid. Y enhorabuena también y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos escuchan a diario y que son fieles a nuestra
desde
sintonía.
Luego. Desde luego, esa es la idea. Gracias.
Un beso fuerte a todos.
Gracias, gracias.
Hasta
bueno,
luego,
pues
Francisco
es un
Javier.
Momento para.
Un gran abrazo desde SAMUR.
Hasta
adiós,
Ángel.
Adiós,
hasta
adiós.
Luego. Bueno, pues nada, gracias a todos y bueno, desde aquí, una vez más, enhorabuena para todos los miembros del SAMUR Protección Civil y de los equipos de emergencias de Madrid. Seguimos con otros asuntos. Son las 11 y 28 minutos de la mañana y bueno, pues estamos a punto de empezar esa primera gran operación salida del verano, que es habitual cuando vamos a estrenar el mes de julio. Y la segunda será pues en el mes de agosto. Y bueno, pues para hablar de seguridad y de cómo afrontar esa salida, esos viajes, con la mayor seguridad posible, pues ya nos acompañan en nuestro tiempo. Hoy es miércoles, pero es habitual contar con ellos porque son nuestros asesores en seguridad vial. En nuestro estudio están Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y también nos acompaña un técnico de esta misma fundación, Rubén Cano.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿os vais a ir de vacaciones ya?
No.
¿Alguno de vosotros?
No.
No.
Me queda un mes todavía.
¿Te queda un mes? Bueno, no queda nada entonces. Bueno, tienes tiempo para preparar, ¿eh? Vale. Aquellos que, en fin, tienen la suerte de poder estar a las puertas ya de las vacaciones de verano, en fin, son muchos más los movimientos que hacemos por carretera, los datos así lo atestiguan. Coméntanos, Fernando, vamos a ver, ¿de verdad nos movemos tanto como antes, más,
en fechas diferentes, porque antes era, parecía que se colapsaban las carreteras, y eso ahora no ocurre.
Hombre, yo creo que va a empezar a ocurrir y están empezando ya a tener esos primeros problemas, entre otras cosas porque es que la Dirección General de Tráfico prevé 89,3 millones de desplazamientos, 43 millones en julio y 43 millones en agosto, entre 43 y 45. Es decir, volvemos otra vez a las andadas, ¿no? De todos queremos salir a la vez, todos queremos salir a la par, con lo cual vamos a tener un problema, y un problema porque la circulación, desafortunadamente, lo que hace es ser como una cañería. Si en una cañería intentamos meter mucha presión de agua, la cañería explota. Pues eso es lo que ocurre con la circulación. Si todos queremos saber que todos queremos salir el viernes a última hora después de comer, 3:30 de la tarde, pues ya, todo el mundo, y tenemos atasco. O sea, que es un problema que la gente no se conciencia, porque además mira que será por avisos que la Dirección General de Tráfico realiza. Ojo, el viernes, este viernes día 29, que la gente va a salir a las 3 de la tarde. Pues ahí es donde tenemos el problema.
Oye, Rubén, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que está a punto de iniciar ese tipo de viajes? ¿Hay que planificarlo de alguna manera determinada? ¿Hay que establecer, no sé si la ruta en esto que planificamos? Bueno, vamos a hacer, qué sé yo, 600 kilómetros en coche. ¿Cuándo hay que parar? ¿Qué tipo de revisión? Bueno, primero, antes de iniciar la marcha, ¿qué hacemos con el coche?
Bueno, lo primero es planificar el viaje. Hoy en día todos tenemos acceso al GPS, a Google Maps a través del móvil. Entonces, no podemos fiarlo todo a estos recursos, y lo principal es planificar el trayecto que vamos a llevar a cabo, mirar cuáles son las mejores rutas, el estado de las carreteras, los tramos en los que puede haber obras. También revisar toda la documentación antes de iniciar el viaje, revisar si tenemos el carnet de conducir en vigor, el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica. Y en cuanto a las horas en las que debemos iniciar el viaje, pues lo recomendable es por la mañana, una hora después del amanecer, y prolongarlo como mucho hasta una hora antes del atardecer, evitando las horas centrales del día y la noche. Con esto vamos a evitar dos grandes factores de riesgo, que van a ser el sueño y la falta de visibilidad.
De todas formas, han cambiado obviamente los vehículos, nada que ver con los coches que tenemos ahora, con los de hace 20 años o 15 años. Y claro, antes se salía mucho de madrugada o al inicio del día, aprovechando, claro, cuando los coches no tenían, o no todos los coches tenían casi de serie como ahora el aire acondicionado, ¿no? Y entonces se entendía que eso ocurría, pero ahora puede salir perfectamente a las 3 de la tarde en pleno calor y no pasa nada, ¿no?
No, incluso siempre hablamos del tema de los niños, ¿no? Que quizás sean los que más sufren cuando, aparte de que tienen que ir en su sillita obligatoriamente, y claro, pues el crío, lo típico, ¿no? Las preguntas que todos sabemos. ¿Cuándo llegamos? ¿Falta mucho? ¿Me hago pipí? Con lo cual, o sea, el problema está en que si tenemos niños pequeños sobre todo, por muy bien que tengamos el aire acondicionado, pues desafortunadamente yo creo que el niño sufre, pues eso, 500, 600 kilómetros, que es una barbaridad para un peque, ¿no? Con lo cual, si le coges en su ciclo de sueño, oye, pues eso que te vas a quitar. Y es también importante, y sí me gustaría además recalcar, no solamente los trayectos largos, ese que Rubén hablaba, que decía, salimos de trabajar 8 horas de trabajo y me meto otras 8 horas para llegar a Gijón
de conducción,
sino los trayectos cortos, que no nos olvidemos que papás y mamás llevan los niños al pueblo, dentro además de la Comunidad de Madrid, y esos trayectos son peligrosísimos, porque ahí es donde bajamos la guardia. Ahí no nos importa, ahí ya no solamente es el estado del vehículo, sino que además la percepción del riesgo es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque no estamos en operación salida. O sea, quizá la operación salida sería cada vez que cogemos salimos en el vehículo, ¿no? Pero tenemos un problema, y un problema además de falta de percepción de riesgo, ¿no? Ajá. Entonces, y además con el tema, que además está una de las cosas más importantes que tiene esta operación salida, es que además nos vigilan desde el aire.
Ya.
Con esos
y
drones.
Y vigilan muy bien, ¿verdad? Con esos drones.
10 helicópteros, 5 drones, o sea, ni te cuento lo que vamos a estar vigilados. Bueno, pues yo creo que respetando los límites, pues qué mejor, ¿no? Vamos a tomarlo por la parte positiva. Tengo una avería en el vehículo. ¿Cuántas veces, por favor, si el vehículo se avería, poner los triángulos de señalización, salir de la zona? ¿Vale? Ayer, sin ir más lejos, tuve una visión de formación profesional, sí. ¿Sabes? Pues casi que paré, le ayudé porque me daba hasta lástima. Era un señor muy mayor, 80 y tantos años me dijo que tenía, y no ponía su triángulo de señalización. Y los coches pasaban a una velocidad en una autopista bastante, bastante grave, ¿no? Pero vamos, que la operación salida yo creo que debe ser en todos los fines de semana y en todos los... Eso sí es cierto que este dispositivo es mucho más amplio, ¿vale? Ajá. Porque estamos hablando de 45 millones de personas. O sea, claro. Un 2% sí. Más que, uh-huh. que el año pasado, ¿no? O sea, claro. que es importante tenerlo en cuenta.
Oye, y no sé si hay alguna parte del vehículo que uno siempre dice, oye, pues nada, vale, le hago una revisión un poco de urgencia, los neumáticos que pueden estar, en fin, con su desgaste controlado, pero alguna otra parte así que digas, no solemos tener en cuenta determinadas piezas del vehículo y cuando vamos a este tipo de viajes, pues sería bueno para evitar pues un problema, una demora, en fin, o que las vacaciones empiecen con un problema. Pienso, por ejemplo, Rubén, en los amortiguadores.
Sí, los amortiguadores, los frenos, los líquidos, el líquido de limpia parabrisas.
Claro.
Que ahora con el verano y el polvo, lo más frecuente es que se nos llene de polvo y si no tenemos líquido, pues nos puede jugar una mala pasada.
¿Y alguna otra precaución que en lo que se refiere al vehículo, a lo que utilizamos para desplazarnos?
Hombre, el vehículo está claro que no solamente neumáticos, no solamente, sino que comprobar que tus cinturones de seguridad están bien, que te colocas bien tu cinturón de seguridad. La campaña de la Dirección General de Tráfico este año versa un poco, pues cuando nos retrotraíamos a 600 que hablábamos antes, ¿no? Nuestro queridísimo Paco Martínez Soria, que cogíamos el 600 y lo llenábamos de cosas. Bueno, pues la campaña de la DGT te dice, oye, que tu coche no es una furgoneta para llevar todo, ¿no? El flotador del niño, las hamacas, entonces que tienes que tener cuidado porque eso puede caer en la carretera y demás, ¿no? O sea, no es solamente algo que vaya en el vehículo suelto, fíjate que multiplica por 10 su peso, con lo cual es uno de los peligros, que los perritos también que nos lo llevamos, con lo cual esa imagen que teníamos dentro yo creo que hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Los sistemas de anclaje, que funcionen bien y que ninguna lucecita la tengas en el panel diciendo, oye, que el airbag no funciona, ¿sabes? Pues, o sea, que es importante.
Oye, has mencionado lo del cinturón de seguridad y es con bastante reiteración, vemos en los luminosos de las carreteras, de las autopistas, esos mensajes de la Dirección General de Tráfico diciendo campaña de cinturón de seguridad. Pero vamos a ver, cuando decís ponerse bien el cinturón de seguridad es, en fin, tirar de él, anclarlo y ya está, ¿no? O hay que hacer algo más.
Hay que hacer más cosas. Y además,
¿qué es lo que hay que hacer?
El realizarlo, el ponérselo mal, puede provocar la muerte en cuestión de una hora. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria.
A ver, pero no es porque te dé una descarga ni nada, ¿verdad?
A ver, bueno, depende. Si lo conectas a una red eléctrica, sí. A la batería, lo mismo.
Claro.
No, a ver, no solamente es... primero, el que la banda diagonal, la que tenemos, se tiene que encontrar entre en la zona de la clavícula, entre el hombro y el cuello. No muy pegado al cuello, no muy pegado al hombro. Ajá. Esas pincitas que afortunadamente ya van... Bueno, el otro día vi una de esas de un centro de bricolaje que ponen unas pinzas. O sea, el poner una pinza supone que en caso de frenada no actúe el cinturón. En la banda frontal, horizontal, tenemos que ponernos las crestas ilíacas. Que la gente dirá, ¿y qué es eso de eso las crestas ilíacas?
¿Y quién tiene crestas?
¿Dónde hemos puesto nuestras crestas ilíacas? Pues las crestas ilíacas es eso que nos tocamos...
Los huesos de los la cadera.
De la cadera, ¿sabes? Ahí, a lo que nos asalta el herba, pues ya...
Y cuando nos ponemos en jarras.
Exacto.
Vale.
Por la calle de Alcalá, pues pumba, ahí es donde tenemos que colocar entre una y la otra. ¿Por qué? Porque ese es el hueso más duro. Date cuenta de que si esa banda frontal la subes un poquito, ¿vale? Lo que puede producirse en caso de una colisión es que aumente la presión de los órganos internos y puedan llegar a explotar, ¿vale?
Ajá.
Y luego, importante con el cinturón es, porque además si no llevas el cinturón, los airbags puede ser que no salten o que no funcionen, con lo cual es importante. Uh-huh. Y importante también la posición. que llevemos frente al vehículo, esos 110 grados dentro del vehículo de los de las piernas, que los las manos podamos coger el volante de manera adecuada, eso que poníamos prácticamente en las muñecas, y que sobre un poquito de muñecas. Porque además, el colocar mal el asiento, que no tiene a 90 grados, sino un poquito más hacia atrás, el reposacabezas, por favor, reposacabezas es importantísimo. En caso de un golpe trasero, de una frenada, nos puede provocar un esguince cervical y es dolorosísimo, y hasta una tetraplegia, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestro cinturón vaya, y desde luego en buen estado. Si hemos tenido un accidente, si vemos que se ha deshilachado, si vemos que el cinturón queda holgado, algo estamos haciendo mal. Ahora no es problema de abrigo, ¿no? Pero viene el problema contrario. Vamos con una camisetita y en caso de que frene, pues puede producirse cortes, laceraciones. O sea, que estamos hablando de un elemento bastante serio, que sí ayuda a la vida, pero mal usado, como en todo, pues termina con problemas.
Y, Rubén, ¿algún otro consejo, recomendación para los que se van a poner en carretera en breve?
Bueno, hablábamos de no llevar el coche como antes, cargado de mala manera.
Es difícil, porque empiezas a meter el maletero y los maleteros dan lo que dan de sí. Y queremos meter el cargamento de una furgoneta en un turismo. Y a veces es difícil.
Pues el equipaje debe ir preferiblemente colocado, evidentemente, en el maletero o en la vaca en su defecto. Además, hay que repartir el peso para que no afecte al centro de gravedad del coche. Entonces, las maletas grandes colocadas en la parte de abajo y lo más hacia adelante posible. Como decía mi compañero Fernando, si llevamos alguna mascota, no puede ir suelta bajo ningún concepto. Tiene que ir o bien en un transportín en el maletero o sujeta al cinturón a través de un arnés. Y nunca también, como decía Fernando, llevar nada suelto y menos de peso en el interior del vehículo, porque a velocidad se convierte en un proyectil.
La suegra también agarra, ¿eh?
La suegra también agarra.
Sí, que alguno está pensando, la pongo en el maletero, la parte agarra. No.
Oye, y una última cuestión. Siempre hacemos referencia al tema de las medidas de seguridad. La velocidad excesiva. A ver, no, tampoco adelantas tanto, porque vayas a 130 kilómetros por hora en un viaje de 5 horas.
Ni zigzaguear, el zigzaguear en un lado o en el otro, que parece que el carril derecho corre más, no. Y cuando además salimos del atasco, empezar a la velocidad, recordar que la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, siempre lo he dicho, el bofetón que te vas a dar está al cuadrado de tu velocidad. Luego, si a 120 ya tienes un buen morrón, imagínate a 130, a 140. Y eso además hace que tu fatiga sea mayor y que tus problemas a la hora de conducir, en caso de un accidente, es muchísimo más peligroso. Velocidad adecuada, pero sí es bonito disfrutar de la vida.
Claro, y del paisaje.
El paisaje, sí, fantástico.
Claro. Vale. Bueno, eso está bien. ¿Y parar cada 2 horas, Rubén?
Exacto.
Más o menos.
Cada 2 horas, cada 200 kilómetros, y además aprovechar esas paradas para refrescarnos, para estirar un poco, para relajarnos, tomarnos un café. Pero sí, sobre todo en trayectos largos, lo recomendable es parar cada 2 horas.
Y ojo a los últimos kilómetros. Eso, que ya llego, que ya, si me falta poquito, ya son 2 horas y 20 minutos, pues en esos 20 minutos donde produce el accidente.
Pues atención a estos consejos, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, que son los expertos y los que más saben en seguridad vial. Así que, Rubén, Fernando, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, si nos veremos, si no, buen viaje para los que vayáis a viajar.
Igualmente.
Gracias, 11:43.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Cuarenta y cinco minutos pasan de las 11 de la mañana y llegados a este punto, siendo miércoles como es, ya está con nosotros Belén Almonacid y Irene Echeverría para hablar de música clásica. Buenos días.
Buenos días, Alicia.
Muy buenas. Uh-huh. Aquí a estamos ver. Dispuestos una vez más. Y de momento diríamos que por última vez, antes de que llegue ya el verano en su esplendor absoluto, porque esta señorita que tenemos aquí entre medias de Alipio y una servidora, Irene Echeverría, creadora del violín.com, notaréis que empiezo a alterarme un poco, se larga ya de vacaciones como los niños, dos meses.
Julio, qué barbaridad. Debería ser, habría que prohibir esto,
¿no? Prohibido.
Claro.
Puedes manifestarte,
me parece un exceso.
¿Qué voy a decir? Me vais a pegar casi. Estoy aquí encima, he hecho un sándwich entre los dos. No sé qué cara poner. Bueno. En mi defensa tengo que decir que igual en verano algo habrá que hacer, ¿no? Pero vamos, que hoy se acaba el cole, sí.
Nos abandonas.
Os he dado muy buenas notas, no os quejaréis, que habéis aprendido un montón.
Bien, bien, es verdad.
Nos va a dejar muy buen sabor de boca. En estas audiciones comentadas aquí en la sintonía de Onda Madrid, hoy nos vamos a ir con una pieza que es la suite de Don Quijote.
Una buena pieza.
Sí, una buena pieza.
Vamos a ir con una buena pieza como está hecha Irene, que se va de vacaciones.
Una buena pieza se va también, sí.
De Telemann. De este compositor de Telemann hemos hablado ya en alguna que otra ocasión, aquí en estas audiciones comentadas, en Buenos Días Madrid, pero de la suite de Don Quijote. Yo buscando esas curiosidades que siempre me gustan, he dicho, pues venga, voy a buscar un lugar diferente en el que se pudiera haber escuchado esta obra en concreto. Obviamente no quería un auditorio nacional ni cualquier otro lugar de ese estilo. Y he pensado, a ver, año 2016. Se estaban celebrando los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Seguro que se hizo algo especial con esta pieza y con el pieza de Miguel de Cervantes. Y se hizo nada más y nada menos que en el Congreso de los Diputados, allí presidía la Cámara, nada más y nada menos que don Miguel de Cervantes.
Y entonces, bueno, voy a proponer el primer hashtag que hemos seleccionado. Es en un lugar del Congreso. Entonces, por favor, pido que levanten la mano para votar quien le parece bien este hashtag. ¿Eh? Por favor. Bueno, veo que no gusta, ¿no? Pues empezamos bien. Ajá. Muy bien, muy bien. El segundo hashtag es el Quijote presidente. Por favor, ¿votos a favor?
Aquí había más votos, ¿eh?
Muy bien, Quijote presidente, tercera. Muy bien. Y el tercer hashtag que tenemos propuesto para contar lo que acontece en el día de hoy será Sancho Panza cervecera. Por favor, ¿votos a favor? ¿Votos a favor? Muy bien. Bueno, veo que no nos vamos a poner de acuerdo ni para esto. Así que, Pachi, te quería preguntar, mi voto es de calidad, ¿verdad? Gracias, mi fiel escudero. Bien, pues entonces,
Pachi López,
voy a decidir que el hashtag de hoy sea Quijote presidente.
Ahí estaba él.
Ya pueden ustedes revolucionar las redes.
Tomando esa decisión, y a partir de aquí decía aquello de música maestro, porque justo en el Congreso de los Diputados, en ese lugar que siempre vemos a través de los medios de comunicación, justo en el medio, en el hemiciclo donde se ponen habitualmente las taquigrafas y demás, ahí estaba parte de la orquesta, que Irene Echeverría recuerda perfectamente, interpretaron... A veces con mayor acompañamiento y a veces con menor acompañamiento de los diputados.
Hay un vídeo por ahí muy simpático.
Parte de esta suite de Don Quijote. Alguno se me durmió un poco, ¿eh?
Muy interesados los diputados.
Pero no vamos a decir quiénes fueron. Así que yo creo que fue un lugar curioso donde se interpretó esta suite
de Don Quijote. Sí, fue un concierto interesante. La verdad es que es una suite muy curiosa. La vida de Telemann en realidad es muy curiosa porque es uno de estos músicos. Fue un gran músico, fue muy famoso en su época, pero curiosamente él no iba a ser músico. En su familia no había ningún interés en la música. Creo que tenía un bisabuelo que había sido músico, pero vamos, no había nada que a él le hiciera estudiar música. De hecho, él se queda huérfano de padre muy pronto, se queda a cargo de su educación su madre, y la madre no quería que el niño hiciera música. Al niño le gustaba mucho, él siempre que veía un instrumento musical iba por él corriendo. No, ella no quería. Es más,
lo estoy viendo. Esto no se come, hijo.
No, ¿qué vas a vivir tú siendo músico? Mira lo que le pasa a Irene, que luego se va de vacaciones y encima la regañan. Claro, entonces así, imposible. Pero la madre le quitaba los instrumentos, le metió en un colegio para que no tuviera cerca nada de música, pero él, el director del colegio parece ser que vio que se le daba muy bien y dijo, bueno, igual no te vamos a dar clase de música, pero tampoco te vamos a impedir que de forma autodidacta tú aprendas. Y efectivamente el chico le cundió porque de forma autodidacta aprendió a tocar la flauta, el órgano, el violín, la viola da gamba, el traverso, el oboe, el trombón bajo, entre otros instrumentos
musicales. Vale.
Así, a ratos.
A ratos, sí, cuando él podía, cuando se escapaba, cuando se lo permitía.
Que tengo 10 minutos, voy a aprender otro instrumento.
Increíble, la verdad es que fue una de estas vocaciones que dices, madre mía, este hombre tenía que ser músico.
Pese se le daban bien todos. Pese.
Sí, sí, increíble. Fue un gran compositor. Y bueno, periodo barroco de la música, está muy de moda un tipo de composición musical que se llama suite de danzas. Una suite de danzas es un conjunto de danzas y habitualmente pues solía ser una danza lenta, luego una rápida, iban como alternando la forma de, el estilo musical. Precisamente este tipo de composición es la que emplea Telemann para hacer esta suite. Es una suite que él llama suite burlesca de Don Quijote. Lo que hace es coger los distintos números o los pasajes, los trocitos más emblemáticos del Quijote y los representa musicalmente. Yo creo que si hablamos del Quijote, lo primero que nos viene a todos a la cabeza es este ataque a los molinos de viento.
¡Hombre!
Vamos a escuchar cómo Telemann representa este ataque a los molinos.
¡Que no son molinos, señor!
Bueno, aquí vemos al pobre Don Quijote luchando, estrellándose y estampándose contra todos los molinos. Musicalmente es una música muy enérgica, es una especie de marcha muy animada, con un ritmo binario, con una estructura también muy clara, pero sobre todo lo que nos llama la atención es eso, es este...
El
brillo. Casi le ves al hombre ahí embestir contra una vez y otra.
Yo creo que va a ganar, fíjate tú por dónde.
Bueno,
la música sí, me da la
música
parece
muy curiosa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Luego te lo lees y cambia las tornas.
Escuchamos estos apoyos musicales, estos acentos en los que parece estar escuchando eso, cada golpe que se da el pobre, cada vez que se cae por el suelo rodando. Bueno, pues yo creo que ya ha sido suficientemente vapuleado Don Quijote. Podemos pasar al siguiente, número. En este caso vamos a escuchar, Don Quijote sabemos que estaba enamoradísimo de Dulcinea. Él la tenía absolutamente endiosada. Era la mujer más maravillosa del mundo. No había mujer más guapa, ni más dulce, ni más... Bueno, pues vamos a escuchar...
Sí.
Era su visión de la mujer. Oye, cada uno tiene su
visión. Oye, yo tengo memorizado ese tramo del Quijote. La razón de la sinrazón... que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura.
Oh.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues Telemann lo dice...
Es que Dulcinea, claro, era...
Era lo más, para lo él más. Por lo menos. Sí, la cosa es que luego él. Fuera como fuera, la pobre. Pero él la tenía, pues eso. Entonces, Don Quijote siempre estaba suspirando por Dulcinea. Una cosa que pasaba mucho en el barroco, una figura musical que utilizaban los compositores a veces, era un par de sonidos que hacían un poco este sonido como de lamento, de lloro. Lo utiliza, por ejemplo, Pergolesi en su Stabat Mater, para hacer como la Virgen está llorando porque van a crucificar a su hijo. Lo utiliza también Bach en muchas de sus obras para significar siempre, pues eso, como un lamento, algo de pena. Y en este caso lo utiliza Telemann para que escuchemos los suspiros de amor por Dulcinea. Son dos notas y parece como que una cae después de la otra. Es como una especie de lloro, de lamento. Vamos a escuchar cómo suspira Don Quijote.
A ver.
¿Veis cómo parece un lamento auténtico? Es un recurso que se emplea mucho y cada compositor, bueno, pues unos lo empleaban en sitios más serios y más compungidos. Y aquí, bueno, él lo emplea un poco, pues eso, para hacer ver cómo él está suspirando de amor. Musicalmente es una sarabanda, es una especie de sarabanda, pertenece a estas danzas que se empleaban en la suite. En este caso es una danza más lenta, de ritmo ternario, más pausado. Se solían alternar también un poco pensando en el origen de la suite de danza. La suite de danza era lo que se bailaba en aquel momento en la corte, y lógicamente después de una danza un poco más rápida, más animada, había que dejar que los danzarines bajaran un poco las pulsaciones. Claro, entonces solía alternarse este ritmo rápido y este ritmo lento. Entonces ahora nos toca el momento lento para escuchar cómo Don Quijote suspira. Otro de los pasajes más emblemáticos y más simpáticos del Quijote es cuando mantean a Sancho Panza.
Ay, ¿os pobre.
Acordáis? El pobre, sí. que Don Quijote dice que él no tiene por qué pagar nada porque él es un caballero andante, y sale ahí el dueño de la fonda y dice, ¿cómo que no? ¿Quién me paga a mí esto?
Entonces, quiere hacer un simpa.
Querían hacer un simpa, no, y agarraron época, a Sancho no. Y lo mantearon como aquí está mandado. Vamos a escuchar la música, y la música va a representar tal cual el manteo. Vamos a escuchar cómo Sancho Panza vuela por los aires,
sube
y cae con un golpazo a la manta. Vamos a escucharlo. Volando.
Pero cada vez le sube más alto.
El pobre sí, la verdad es que intenta escaparse, pero no hay forma. Le agarran entre todos, lo vuelven a colocar en la manta y ala, para arriba otra vez. Sí, 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 ya ves que... Es una especie de música de efectos especiales.
Sí.
Esto en aquel momento no había cine, pero si hubiera acompañado a la película hubiera sido el momento preciso en el que cae Sancho Panza. Bueno, pues este es el pobre Sancho Panza manteado. Como música, de nuevo, es una danza rápida, es un ritmo binario, es una especie de courant, que era también otra de las danzas que aparecían en esta suite. Y vamos a escuchar ahora cómo galopaba Rocinante.
Ahí va.
Vamos a recordar que Rocinante era un caballo que para Don Quijote era el mejor corcel del mundo, el más brioso, el más
como arrogante. Como la Dulcinea la más guapa.
Exactamente. Pero todos sabemos que Don Quijote tenía un poco estaba un poco confundido en ese aspecto.
Sí.
Y aquí Telemann va a hacer una cosa muy simpática, que es que va a representar el galope de Rocinante con un ritmo ternario.
Pero tendría que ser cuatro, no
claro,
tres.
Claro, bueno, pues no. Pues en este caso dice, sí, muy brioso, muy tal, pero mira cómo cojea. Bueno, Bueno, aquí el pobre, más que galopando, va renqueando, como puede. Bueno,
como puede.
Lo que ha hecho Telemann es utilizar el minueto. El minueto era otra de las danzas típicas de la suite de danzas, cuyo ritmo era ternario. Entonces elige un minueto con un ritmo muy marcado, muy, pues eso, que da la sensación de que el pobre va como cojeando todo el rato, porque el ritmo es ternario y no cuaternario, como debería ser, con las cuatro patas de un caballo que tuviera todo en su sitio y que galopara como Dios manda. Y detrás de el caballo de Don Quijote, ¿quién venía siempre?
Pues el borriquillo
Sancho Panza,
de Sancho
con su burro,
Panza.
Pues aquí le tenemos. Más pausado, un poco más rezongón. El pobre va también un poquito más cansado, sí. Más... Claro, Sancho Panza también pues era un poquito más grande que Don Quijote, entonces el pobre tiene que soportar todo el peso. Bueno, pues esta es la suite de Don Quijote de Telemann, de esta forma tan simpática. Este sí. Compositor alemán representa esta novela.
Que no haya audiciones comentadas presenciales. Os recuerdo que se va de vacaciones y por eso ha dejado aquí a Rocinante preparadito pues para tener
alforjas.
Una justificación de por qué va a tardar 2 meses en volver. Porque va... En Rocinante, Irene Echeverría.
Oye, pues nada, que lo disfrutes y
muchas
volveremos
gracias.
A vernos después del verano y seguiremos con las audiciones comentadas.
Aquí estaremos.
Gracias.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Se presenta Madrid Orgullo, la gran fiesta que se celebra en Chueca y en algunas de las principales calles de Madrid con motivo de la...